Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, ciertamente muchas gracias Luis por la invitación, gracias a mis colegas en el panel y muy especialmente muchas gracias y felicitaciones al gobierno de esta querida República Oriental del Uruguay por organizar este foro de innovación de las Américas que entiendo va a ser un insumo crítico en el foro anual de competitividad de las Américas que va a tener lugar en Georgia, en Estados Unidos, en agosto. Voy a comenzar por tratar de definir en forma amplia a qué me voy a referir cuando digo innovación. Y voy a referirme a la capacidad de una sociedad de invertir en investigación y desarrollo y de adoptar, adaptar y usar de forma intensiva mecanismos y tecnologías y procesos para hacer las cosas más económicamente, más rápidamente y mejor. Con esa definición amplia, casi acientífica, creo que no vamos a tener problema en llegar a un consenso que esta innovación así definida es tal vez el ingrediente más importante de la competitividad. Y ayer escuchábamos al señor presidente decir que la competitividad, la innovación, no son solamente elementos técnicos derivados a un ministerio, sino, decía él, son parte de una visión de país, son parte de ese destino que todos queremos formar, son parte del legado de una generación a la otra. Creo que también nos estaba diciendo que la innovación y a través de la innovación la competitividad convertimos al crecimiento en desarrollo, convertimos a esta bonanza económica que hoy sentimos en desarrollo para las generaciones posteriores. Comenzamos a cambiar esos tres factores que están por detrás de el desarrollo de largo plazo, el desarrollo más allá de las distorsiones, de los shocks y de la incertidumbre. Esos tres factores son las preferencias, los recursos y las tecnologías. Tenemos, por supuesto, muchos ejemplos exitosos en la región de innovación así definida. Creo que el más visible, sobre todo de donde estamos hoy, es la industria de software del Uruguay, donde una combinación entre innovación técnica y tecnológica y una fuerza laboral de calidad superior arman en muy poco tiempo una fuente de generación de valor. Ahora hay valor donde no lo había. Y es una fuente pequeñita, por ahora, en términos de producto bruto, pero es una fuente prometedora en términos de exportaciones. Ya exporta más de 100 millones de dólares al año. Claro que uno ve ejemplos como este y trata de ilusionarse con una región latinoamericana que progresa en incorporar innovaciones, en luchar por su propia competitividad. Lamentablemente no es este ejemplo la regla. Es más bien la excepción. El cuadro de innovación de Latinoamérica es todavía un cuadro menos que óptimo. No es exactamente donde queremos estar, no es ese destino del que nos hablaba el presidente todavía. Y quiero dar algunos indicadores indirectos de por qué creo todavía no estamos donde debiéramos estar en términos de innovación. Como mi colega Luis me decía, tengo 15 minutos, máximo 20, voy a ser bastante económico con el tiempo, así que con gusto elaboro en cada uno de estos factores o indicadores indirectos a medida que hagamos el diálogo con los panelistas. No hay suficiente innovación, no innovamos suficiente. ¿Por qué? Primero porque, o cómo sé esto, mejor dicho, estos son los factores que demuestran que esto es cierto. Primero observamos que el número de industrias nuevas, no las mismas que teníamos con mejor tecnología o más grandes, sino industrias nuevas, que se ha creado durante esta bonanza económica, y ciertamente durante los últimos 10 años en la región, no es tan grande. Hablamos del software uruguayo, yo hablaría también del turismo médico, hablaría de la agricultura de alto valor en la costa del Pacífico, Chile y Perú, algún rebranding de cafés y vinos, sobre todo del lado orgánico, pero no mucho más. Uno no ve una explosión en nuevas industrias latinoamericanas. Tampoco vemos un crecimiento en la penetración comercial de Latinoamérica. Vemos un crecimiento en el valor absoluto de nuestro comercio. Vendemos y compramos más en números. Pero eso no quiere decir que captemos una proporción más grande del mercado. De hecho, la región capta hoy la misma proporción que captaba hace 30 años. Solamente 5% del comercio mundial tiene un latino como socio. Yo les voy a mostrar un cuadro con esa evolución. Sé que los cuadros suenan tecnocráticos, pero este creo que es bastante ilustrativo. La línea verde que ustedes tienen en la base del cuadro es nuestra penetración comercial como región. Y ustedes ven que no ha cambiado casi de 1980 el momento en el que teníamos la misma penetración, aproximadamente, que Asia. En esos 30 años, Asia casi quintuplica su penetración y nosotros estamos donde estábamos. Es interesante preguntarse a quién le ha sacado penetración Asia, y ciertamente se la ha sacado a los países más avanzados. Ellos compitieron con los más difíciles, no con nosotros. Y en ese sentido, la única llave que encontraron para penetrar ese mercado fue innovar, fue ser más competitivos. Tercer factor que muestra, no demuestra, pero muestra que todavía no estamos donde debiéramos estar en términos de innovar, es nuestra productividad. Hemos crecido, hemos mejorado en el uso de los factores de producción, lo que llamamos los economistas la productividad total de los factores, total factor productivity. Y la respuesta es no realmente. Ustedes ven ahí que el crecimiento promedio de la región en términos de productividad, este es, como decir, la prueba de la torta, ¿no? La prueba final de todas las políticas y todas las tecnologías y todos los esfuerzos, ese crecimiento en promedio durante esta bonanza económica ha sido aproximadamente del 1%. Como ven, eso es un cuarto del de China, es un tercio el de Indonesia y de India, y el cuarto país en ese cuadro es Chile. Muy interesante que Chile esté por encima del promedio, o tanto por encima del promedio latinoamericano. Más indicadores de que no estamos donde tenemos que estar, el número de registro de patentes. Claramente, nuestra penetración en los registros, sobre todo en los registros internacionales, es muy limitada. Y quinto y último indicador es nuestro inventario de empresas que han adoptado normas de calidad y certificación ISO 9000 and 9001. Y para darles una idea, nuestro campeón regional es Brasil, que tiene unas 6.500 empresas acreditadas con el ISO 9000. Comparativamente, China tiene casi 80.000 empresas acreditadas. O sea, lo que podemos ver aquí es indicadores indirectos que no estamos donde debíamos estar en términos de innovación, aun cuando vemos ejemplos, como de vuelta la industria de software del Uruguay, que nos alientan, que dicen sí es posible. Ahora, la pregunta es ciertamente, ¿por qué? ¿Por qué es que, siendo tan buena la innovación, siendo la clave de la competitividad, siendo parte de este futuro que queremos construir para nuestros hijos, ¿por qué es que la innovación no es todo lo amplia que quisiéramos? Y más importante, no es todo lo sistemática que quisiéramos. No ocurre por sí misma en el sistema, ¿no? Son como episodios de innovación que observamos. Nosotros creemos que hay cuatro razones principales. La primera, obviamente, nosotros no invertimos lo suficiente en innovación, investigación, perdón, y desarrollo. El promedio anual de inversión en investigación y desarrollo de Latinoamérica es medio punto del Producto Bruto Interno, 0.5% del Producto Bruto Interno. Esto es ciertamente menos que lo que invierte India, es un tercio de lo que invierte China y es un cuarto de lo que invierte Singapur. O sea, no le hemos puesto todavía prioridad a este gasto en investigar y desarrollar ideas. También tenemos, y esta es la segunda razón sistémica, recuerden, son razones que parecen estar en la entraña de nuestras sociedades, tenemos una histórica desconfianza, yo diría una desconexión, entre nuestro mundo académico-científico y nuestro sector productivo. en particular el sector productivo privado. Es como que la agenda científica de Latinoamérica no está conectada con la agenda productiva. Y por supuesto hay muchas razones de fondo para esto, de currículum, de incentivos fiscales, comerciales, pero la realidad es que esos dos mundos todavía no se hablan lo suficiente. Tercera razón son nuestras instituciones, en el sentido de que no tenemos todavía responsables en nuestro andamiaje del Estado, yo diría en nuestro andamiaje social, responsables por la innovación. No tenemos los mecanismos que hagan que esta idea de hacer las cosas de una forma diferente sea una idea que todos compartimos. No tenemos a nadie que dé seguimiento a estos proyectos que lanzamos de vez en cuando de manera muy pública. Y por último, por supuesto, tenemos una agenda pendiente en la calidad de nuestra educación terciaria. Yo podría hablar por horas sobre esa calidad, podría mostrarle indicadores internacionales de exámenes estandarizados. Uno que me llama mucho la atención, que acaba de salir, es el resultado del examen PISA, que es el único examen internacional realmente estandarizado, al cual solamente le entraron en el año 2006, que fue el último examen, 6 países latinos. En el pasado un número mayor entraba, pero como no les iba muy bien se salían. Uruguay sí entró. Y lo que vemos en el examen PISA es un universo de resultados, pero hay uno en particular que creo que es muy llamativo con respecto a esta posibilidad de educación terciaria de mayor calidad. Y es que nuestros jóvenes de 15 años, solo el 17% de esos jóvenes de 15 años latinoamericanos sacan un resultado en ciencia que sea mayor que lo que se llama el nivel intermedio. Solo el 17% de los jóvenes latinos logran ese resultado intermedio o mayor. El número comparable en la OECD es el 60%. Y dicen los educadores que la ciencia se aprende entre 12 y 16 años. Después la mente ya tiene problemas en conectar el conocimiento científico moderno. Más interesante todavía, nosotros tenemos la cantidad de latinos, perdón, que tenemos cada 1,000 habitantes dedicados a la ciencia es una décima parte de lo que tiene el promedio de la OECD. Simplemente la ciencia no parece ser una vocación, por lo menos no explicitada. Seguramente está en los corazones de la gente. Esas son razones estructurales. Uno puede hablar de razones coyunturales, los impuestos, la volatilidad, la tasa de cambio, pero las estructurales son esas 4. Déjenme decirle tal vez por los próximos 10 minutos qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Una cosa es describir el problema y otra es describir la solución, ¿no? Creo que hay que comenzar por decir no hay fórmulas mágicas. En esto de la innovación y de la competitividad todavía no hemos encontrado la bala de plata, como dicen en inglés, ¿no? El silver bullet. Pero hemos encontrado regularidades en las estrategias nacionales de innovación que han sido exitosas. Y cuando digo exitosas, creo que digo más exitosas que otras, porque ninguna ha terminado, ¿no? Uno puede decir que terminó y hace un balance y dice esto ha sido exitoso. Vamos a escuchar hoy ejemplos de países que están teniendo éxito, ¿no? Que están en el proceso de tener éxito. ¿Qué vemos en común en todas esas estrategias que parecen funcionar? Lo primero es que están hechas a medida. Están hechas a medida. Es casi imposible hacer un template, hacer un molde y aplicárselo a todos los países en el tema de innovación. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales varían y varían mucho. Condiciones tales como el inventario tecnológico que ya existe en el país, la complejidad del sistema tributario o la calidad de la fuerza laboral, lo que llamamos el capital humano. O sea que no vemos la posibilidad, por lo menos no inmediata, de que uno pueda decir esta es la fórmula, sino más bien tiene que hacerlo a medida. Segundo atributo es que todas estas estrategias nacionales de innovación que han sido exitosas han sido precisamente nacionales. La sociedad está por detrás. No es un gobierno, no es un líder, no es un ministro, es la sociedad. Son políticas de Estado. Es mucho más allá de la coyuntura, esto está basado en un deseo social que se expresa en una estrategia de largo plazo. Tercero, son catalíticas. Esto se refiere a romper con ese ciclo aparente de tensión entre los tres actores principales de la innovación, ¿no? Es el gobierno, con sus incentivos, sus políticas, sus programas, sus proyectos, la academia, el mundo científico, con sus deseos, sus vocaciones, y el sector productivo, en especial el privado, con su deseo lógico de renta, de beneficio. Los éxitos se han visto cuando los tres se conjugaron, cuando no compitieron, cuando encontraron un espacio común de diálogo, un foro, exactamente un foro como este. Cuarto, estas estrategias se basaron más que en el mercado. El libre albedrío del mercado no genera suficiente innovación. Decir esto desde el Banco Mundial es decir mucho. Es una de las áreas, y decirlo en Uruguay es decir demasiado, pero esta es una de las áreas donde realmente hay un rol para el mercado y los incentivos, pero hay un rol para la cooperación. Tema de economía de escala, tema de congestión. Tenemos muchos ejemplos que podríamos mostrar donde todavía se compite, pero hay cooperación. Esto va más allá del mercado. Quinto, las estrategias son seguidas de cerca. Hay seguimiento. Hay alguien en el aparato estatal que es responsable por el seguimiento. Hay alguien que rinde cuentas por lo que se va logrando. Esto es mucho más allá que episodios y que foros y que eventos y conferencias. Se instala una responsabilidad administrativa por la innovación dentro del aparato estatal. Las estrategias están bien financiadas, esto no es curioso. Nuestro mejor financiador de investigación y desarrollo en la región es Brasil, ¿no? Que le pone 1% del Producto Bruto, la mayoría a través de sus grandes empresas públicas, que tratan de buscar tecnología nueva, generación nueva. Hay un compromiso detrás de sus estrategias corporativas. También son secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan atrapando el mango que cuelga bajito, la fruta que está a bajo nivel. Uno no empieza de la nada a hacer microprocesadores, ¿no? Uno comienza de forma secuencial, va buscando oportunidades. Y por lo general uno busca oportunidades simples al principio, como por ejemplo ordenar los sistemas de estándares y de calidad, ¿no? Que los tenemos desordenados, son agencias grises, ¿no? Que estaban en el sistema, que nos daban los estándares que los consumidores se suponían seguían. Ordenar ese lado de la innovación cuesta poco, es rápido y da mucho resultado. Es un mango que cuelga bajito. Y finalmente son equitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son estrategias de innovación para la gran empresa. Tampoco son para la pequeñita empresa. No tienen un sesgo de tamaño. Tampoco tienen un sesgo geográfico. No son empresas para el conurbano de una gran ciudad, los cordones industriales. Tampoco son estrategias para solamente el campo o el gran campo. Son equitativas, ¿no? Y ciertamente no hacen diferencia por generación. Uno busca innovación en los jóvenes, que tienden a ser los que toman más riesgo. Hay una tendencia natural, dice la psicología, en los jóvenes a tomar más riesgo, y los que tienen hijos saben bien este tema. Pero también es cierto que buscamos en las empresas que ya existían, los empresarios que ya están, motivar la innovación. Hay una equidad, hay un level playing field, decimos en inglés, hay un campo de juego que está absolutamente equilibrado. Entonces, les comenté que no estábamos en innovación donde queremos estar, o no estamos donde queremos estar. Les comenté también que hay algunos atributos comunes a las estrategias exitosas. Esto ya parece ser posible, ¿no? Cuando uno mira esto, dice, esto lo podríamos hacer en mi país. Creo que sí se podría hacer en los países latinoamericanos. Creo que la gran mayoría está lista para entrar a la innovación, como no le ha entrado en el pasado, con esos atributos. También creo que este es el tiempo correcto. Esta es la ventana de oportunidad. Y si bien esta información que les voy a dar seguramente la tengan, creo que vale la pena repasarla. No habíamos vivido un momento económico como el que tenemos hoy, por más de 40 años. Por supuesto, uno mira los números macroeconómicos y dice, qué bien que crecemos y la inflación sigue siendo relativamente baja, pero hay mucho más. Tenemos, creo, una transformación social hacia el manejo económico responsable. La gente hoy valora que un gobierno tenga superávit fiscal. Imagínense en Latinoamérica, ¿no? Superávit fiscal es un elemento de orgullo político y casi todos los países de la región lo tienen. De hecho, la región latinoamericana tiene más países que califican para estar en la Unión Europea por su posición fiscal que la Unión Europea misma, ¿no? Y también tenemos una posición monetaria mucho más saludable. Los bancos centrales son independientes, ¿no? La única agencia que ha comenzado a usar el manejo del sector público por resultado. Ahora ellos muestran sus metas de inflación. Voy a lograr esta inflación. ¿Por qué ocurre eso? No simplemente por una transformación profesional de la gente de los bancos centrales, sino porque la sociedad dice no más inflación, ¿no? Y por último, tenemos una posición patrimonial mucho más saludable que no teníamos antes, que nos permitiría hacer inversiones en innovación, que es la posición de deuda. Hemos estado repagando nuestras deudas, no tenemos grandes riesgos de tasa de interés, de tipo de cambio, de repago. No hay grandes repagos este año en la región, excepto en algunos países como Jamaica. O sea, la posición macroeconómica no podría ser mejor. Si esa fue la excusa en el pasado para no entrarle a la innovación, ya no es una excusa. También vemos una oportunidad en los términos de intercambio. Lo que vendemos tiene mucho más valor con respecto a lo que compramos, ¿no? Los famosos commodities nos están sonriendo. Esto no va a durar para siempre, parece haber una meseta un poco más alta, pero esta es la oportunidad, este es el momento. También vemos que tenemos estados que no solamente son democráticos, sino también son legítimos, ¿no? Los sistemas políticos son inclusivos, hay participación social. Los mecanismos de participación se han expandido a una tasa viral, ¿no? La gente ya está usando esos mecanismos para hacer de nuestra democracia participativa una democracia casi protagónica. Qué buen foro, entonces, para atraer a los sectores hacia la innovación. Y finalmente, tenemos demanda. Creo que las sociedades latinoamericanas compraron la idea de la modernidad. Cuando me toca viajar por Latinoamérica, y viajo permanentemente, me preguntan los medios sobre la globalización. Pero nunca escuché a un beneficiario de uno de nuestros proyectos hablar de globalización. La gente habla de modernidad. La gente compró la idea de las economías abiertas, del Internet, del mundo, de viajar, de ver. Entonces creo que eso también nos da una base, una plataforma política para hablar de innovación. La oportunidad es ahora. En ese contexto quisiera terminar por decirles o dejarles algunas ideas del tipo de cosas que el Banco Mundial puede hacer, que ya está haciendo, que le interesaría seguir haciendo, dado que esta es una región, como ustedes saben, muy querida para el banco. Tiene un capital institucional en los corredores de Washington muy, muy especial. Les voy a mencionar cuatro cosas. Primero, creo que el banco tendría que hacer mucho más en nivelar el campo de juego. Y no solamente, como decía antes, dentro de cada país, entre empresa grande y chica, campo y ciudad, jóvenes y no tan jóvenes, sino más bien en nivelar el campo de juego a través de los países, países en desarrollo y países desarrollados. El tema de patentes, muy importante que el banco comience a ponerse de pie y diga, estas son las soluciones, o estas son las posibles soluciones. Segundo emprendimiento que el banco podría expandir y está expandiendo es esta idea de implementar iniciativas internacionales. Quiero mencionar una, que es lo que llamamos con cariño en el banco el CIGAR. Y el CIGAR es el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, que es un fondo fiduciario que se establece en el banco hace bastantes años. El CIGAR es una introspección. Este es un ejemplo de estas instituciones internacionales que el banco podría ayudar. En la introspección encontramos que el tipo de apoyo al desarrollo de tecnología genética, sobre todo en semillas, que el CIGAR ha dado, es directamente responsable por un incremento en la producción de alimentos en países en desarrollo del 5%. 5% de la producción de alimentos está directamente relacionada a este tipo de intervenciones, ¿no? Yo creo que eso es todavía más efectivo que el Banco Mundial en su conjunto. Y cuando lo traduce a la realidad social, ese 5% de incremento en la producción de alimentos Quiere decir que este tipo de proyectos ha alimentado a casi 15 millones de niños en todo el mundo que antes no tenían ese alimento. Todo esto controlando econométricamente por las demás variables, ¿no? Esos reportes están en el Internet. Pero muy interesante el poder que tiene el banco de convocar internacionalmente hacia la innovación. Tercer elemento es ciertamente financiar proyectos. Ciertamente lo estamos haciendo en Uruguay, lo hacemos en México, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, Honduras, Colombia, Perú, Brasil. Yo creo que en todo el espectro latinoamericano. Los proyectos ya no son lo que eran. No es una gran idea que traía el Banco Mundial y que el gobierno compraba y que el banco financiaba y aumentaba el gasto público y nosotros dábamos un empujón a la deuda. Es mucho más inteligente que eso. Los proyectos los traen los países y el banco actúa como investigador asistente de los países. Destila información que ve por todas partes y la pone al servicio de aquellos que están diseñando las estrategias nacionales. El financiamiento, más que un financiamiento, es un reembolso, porque estos son gastos que los gobiernos ya iban a hacer, de manera que no se aumenta la deuda. Muy interesante lo que está pasando en la financiación de proyectos de innovación. Y por último, es esta idea de diseminar buenas prácticas en innovación. Tenemos una posición privilegiada, observamos al mundo, podemos rápidamente destilar información y transferirla a través de regiones en cuestión de minutos. Ahí me detengo, quiero agradecerles por la atención y ciertamente quiero agradecer al gobierno por el espacio que le da al Banco Mundial en este foro. Gracias.